todos. Amén. Dios les bendiga más, porque ciertamente que estamos bendecidos en esta tarde. Qué bueno. No se equivoca la Biblia cuando dice cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en la armonía del Espíritu. Allí envía Jehová bendición. Estamos bendecidos. Dios está con nosotros. Su presencia se deja sentir en nuestras vidas. Y quiero darle las gracias al pastor por darme la oportunidad de compartir un pensamiento con ustedes. Es mi tema favorito. No les voy a hablar de algo nuevo, sino de algo presente, vivo y eficaz. A saber, quisiera reflexionar en esta tarde nuevamente en lo que es la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente. No podemos dejar de enfatizar, no podemos cansarnos de enfatizar lo que es la persona del Espíritu Santo, lo que es la vida en el Espíritu. Y la semana pasada, el domingo pasado, litúrgicamente, se celebró el día de Pentecostés. El día de Pentecostés sucede 50 días después de la Pascua. Hay tres grandes celebraciones cristianas en el pueblo cristiano. Es la Navidad o el nacimiento del Señor Jesucristo, la Pascua o a saber la muerte y resurrección de Jesucristo, y el tercer y no menos, porque son iguales, amén, es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta. Se cumplió el 20 de mayo y nosotros celebramos la fiesta del Espíritu todos los días, al igual que recordamos la muerte y pasión de Jesucristo todos los días. Amén. Así que Pentecostés es una fiesta solemne. Se celebra justamente 7 semanas después de la Pascua. Es una fiesta móvil porque no tiene un día específico. Navidad siempre es el 25, pero si, como es contando, por eso sabemos que en la Pascua tampoco hay un día específico, sino que es contando los días de eventos en el ministerio de Jesucristo. Así que de ahí el nombre Pentecostés. ¿Cuántos de ustedes saben que están en una iglesia pentecostal? ¿Cuántos han tenido una experiencia pentecostal? Amén, gloria a Dios. Esta fiesta de Pentecostés no es nueva, sino que se celebraba en el Antiguo Testamento. Se le llamaba la fiesta de las semanas. Los judíos, por orden de Dios, mecían los primeros frutos de la cosecha, amén, y se la presentaban al Señor. Luego, cuando en el monte Sinaí, en el pacto del monte Sinaí, lo que le llaman la alianza en el monte Sinaí, comenzaron también a celebrar la salida de Egipto el día de Pentecostés. Así es que podemos decir que Pentecostés es una fiesta del Espíritu Santo. Se le llama una fiesta pascual. Es una fiesta de cumplimiento, de plenitud. No es un inicio a la vida del Espíritu, sino que es la plenitud, o a saber, la llenura completa, el cumplimiento cabal de lo que es la vida en el Espíritu. Y Hechos 2 sería nuestro versículos favoritos, preferidos. Esta es una doctrina cardinal de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, de la iglesia específicamente pentecostal. Y nuestros versículos donde siempre nos referimos cuando hablamos sobre el Espíritu Santo están en Hechos capítulo 2, cuando se registra donde se registra la venida del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es muy bíblico, es escritural, número uno, muy bíblico. Estaban todos unánimes y juntos. Pentecostés es unidad en el Espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, los 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El cumplimiento y la plenitud de lo que era representado por la fiesta judía de Pentecostés o de las siete semanas, también el cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa de Jesús. Y nótese en ese mismo capítulo 1, en ese mismo libro de Hechos, el capítulo 1, donde por la quinta vez, Jesucristo hace la promesa o entrega o da la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. El versículo 4. Y estando todos juntos, les mandó Jesucristo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ustedes han oído de mí. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La quinta vez que Jesús promete a sus discípulos y les explica a sus discípulos sobre la experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Y para referencia, y porque el tiempo no nos da, ustedes tienen una tarea esta semana de ir al libro de San Juan, el capítulo 14 y el capítulo 15, donde se nos habla sobre palabras de Jesucristo en cuanto a ese poder del Espíritu Santo. Todo el capítulo 14, donde se explica la obra del Espíritu Santo. Jesucristo en el versículo 20 del 14 dice: en aquel día, hablando sobre el día que usted recibe esa promesa del Espíritu Santo, en aquel día vosotros sabéis que yo estoy en el Padre y vosotros están en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es el rango 1, 2 y 3. Los tres son uno, los tres son iguales, los tres poseen el mismo poder, los tres hacen las obras juntas, pero cada uno de ellos se identifica con una obra especial en lo que es la salvación del hombre. Cada uno tiene una obra específica que toca a cada uno de los que creen en él. El Espíritu Santo no es una influencia. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía, aunque puede ser todo eso. Pero el Espíritu Santo es una persona. Una persona posee las cualidades de una persona. En otras palabras, todo lo que una persona puede hacer, lo describe, lo identifica como una persona que hace diferencia a una persona, a un animal. Dios nos hizo a nosotros a su semejanza. Y nos dice en el libro de Génesis que una de las obras mayores del Espíritu Santo en la creación fue cuando Dios hace al hombre y sopla espíritu de vida en una figura sin vida, muerta, que no vivía, que no tenía conciencia. Pero cuando Dios, después de haber formado del barro al hombre, nosotros somos criaturas especiales de Dios. ¿Ustedes lo sabían? En estos canales de historia estamos mirando muchas presentaciones de la vida y la vida más allá y cuántas cosas. Está la vida de los ángeles, huestes celestiales. Pero nosotros somos una creación especial de Dios. Y no porque querramos asumir ese título, sino porque la Biblia nos dice que somos sus criaturas especiales. ¿Por qué? Porque sopla de su espíritu en nosotros y bien venimos a ser un ser viviente. El Espíritu Santo es una persona creativa. Y como creó vida o dio vida a la creación especial de Dios, también podemos verlo en el Nuevo Testamento dando vida a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo. Es por eso que en el libro de San Juan, el capítulo 20, encontramos cuando después que Jesús resucita y comienza a manifestarse a los discípulos en varias ocasiones con pruebas indubitables de que él había resucitado de los muertos, donde no solamente se le apareció a unas mujeres llorando, sino que se le apareció a los discípulos, que comió con los discípulos, que se le presentó una multitud de 500 personas a la misma vez. Hubieron muchos testigos oculares que pueden o pudieron escribir y decir: él había muerto y resucitó. Un pilar en nuestra doctrina. Jesucristo no se desmayó en la cruz. Jesucristo murió. Jesucristo fue sepultado. Fue puesto en un sepulcro. Pero Dios, dice la Biblia, le levantó de los muertos por el Espíritu creativo de Dios. El Espíritu Santo, activo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es por eso que cuando en esa manifestación en Juan 20 se le presenta a sus discípulos, que estaban temerosos, que estaban turbados, que estaban adoloridos, su Señor había muerto, su gran maestro, que ha de suceder con nosotros, tratando de recordar las enseñanzas de Jesucristo, pero estaban tan sumergidos en el dolor, en la aflicción, en el temor, en la cobardía, por los sucesos y los eventos que habían acontecido en aquel tiempo. Allí estaban. Y Jesús se le aparece en medio de ellos y le dice: paz. Porque él dijo: yo soy paz. La verdad, yo soy paz. Y donde está Jesús hay paz. Y no solamente se limitó a llenarles de paz en medio de su situación y en la condición en que ellos estaban, él le dice: yo tengo el regalito que yo les dije, el don que yo les dijo, que yo les prometí a ustedes. Y lo segundo que hace después de traer la paz,
sopló.
Y le dice: recibid mi espíritu. Cuando los discípulos reciben su espíritu, a esto se le llama en la doctrina bíblica regeneración, la nueva criatura. Ellos fueron transformados y cambiados. Cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo y nos encontramos con el Cristo resucitado, cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, dice la Biblia, por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que somos declarados libres de toda condenación. Recibimos ¿qué? Paz con Dios. De manera que ya no estamos en enemistad con Dios por el pecado, sino que venimos a estar unidos en Dios a través de su Espíritu. Entra en nosotros el Espíritu Santo cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, y desde ese momento hace morada en nuestro corazón. Por eso es que siempre cuando oramos por aquellas personas que reciben a Cristo por primera vez, decimos: ven Espíritu Santo y haz morada, entra a su corazón. Porque sabemos que nosotros estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: y mayores cosas a vosotros hacéis porque yo voy al Padre, Jesucristo estaba hablando del poder del Espíritu Santo. Mientras él físicamente estaba en la tierra, en Jerusalén y sus alrededores, estaba limitado geográficamente. Pero mire qué mayor es la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo, él dijo: yo lo enviaré, él estará con vosotros, él vendrá a ser morada en cada uno de nosotros. Hagamos el cálculo de 2000 y pico de años atrás, cuando Jesús primeramente envió el Espíritu Santo, hasta el día de hoy. ¿Cuántos números, centenares de billones de personas que ahora son parte del reino de Dios, salvos, que están en los cielos esperando su segunda venida? Bendito el nombre de Dios. El Espíritu Santo entonces nos llena de poder, nos empodera para nosotros poder vivir para Él, hablar de Él, gozarnos en Él. Porque otra cosa que hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida del creyente es que nos llena de gozo. Antes se cantaba el corito: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, que cree en Cristo. Hay cosas que nos entristece en la vida, en nuestro entorno. Suceden cosas en nuestras familias, cosas tristes que no deberían de suceder. Pero dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Exactamente qué quiere decir ese gozo? ¿Qué es ese gozo? No es otro sino el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo, que es una persona, nos conforta, nos consuela, nos empodera, nos llena de esperanza, nos mantiene en pie. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos hace sentir victoriosos, aunque estemos en medio de los momentos más difíciles. El Espíritu Santo habla nuestras vidas. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Nos convence, dice la Biblia. La primera obra del Espíritu Santo es que nos atrae a Cristo, primeramente. El Espíritu Santo lo envía a Cristo. Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos convence. Nos convence, dice la Biblia, de todo pecado. El Espíritu Santo nos convence de justicia. En otras palabras, te dice: Damaris, tú estás declarada libre, tú eres justificada por medio de la obra de Jesucristo. Tranquila, tómalo con calma. Ya tú eres vista a través de la sangre de Jesucristo. Eso nos inunda a nosotros de paz. El Espíritu Santo nos enseña, dice ese Juan 14, que Él os enseñará todas las cosas. Es nuestro maestro. El Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros. Nos dice Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos imposibles, indecibles. ¿Tiene problema orando? Nótese que cuando estamos vacíos no podemos orar. Cuando estamos llenos de cuánta cosa del mundo, del ajetreo de la vida, de los agobiados por las diferentes cosas que nos suceden, no podemos orar. Porque como que la carne se eleva. Ahorita voy a llegar allá, déjame no adelantarme. Pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Llega un momento en nuestras vidas cuando sentimos que Dios no está con nosotros, que el Espíritu Santo no está con nosotros. Le hemos fallado miserablemente al Señor. Cuando dice, Pablo nos dice: no contristéis al Espíritu Santo, porque es una persona y se contrista. ¿Te entiendes? ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Muchas veces nuestro pecado, nuestra desobediencia, mayormente, nuestra desobediencia. Pero el Espíritu Santo no se ha ido de usted. Porque usted no lo sienta, porque usted esté sumergido en su angustia o en su problema o en su dificultad, Él todavía está. Pero usted no lo está llamando, usted no lo está buscando, usted ha dejado de orar, usted ha dejado de leer la Biblia, usted no viene a la iglesia, usted está muy envuelto en muchas otras cosas que tienen más prominencia, más importancia para usted. Se entristeció el Espíritu Santo porque lo pusimos en una esquinita, lo empujamos aquí. Ahora hay otras cosas más importantes. Pero qué bueno que nos dice Romanos 8:26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Porque aunque nosotros no lo sintamos, Él todavía está vivo y activo, esperando que usted doble rodilla, que abra su Biblia, que corra al altar para buscarle y decirle: hello, aquí estoy. Y Él está diciendo: hace tiempo que te estoy esperando. Como usted cultiva una relación matrimonial, una relación con sus hijos y su familia, nosotros necesitamos cultivar, cuidar ese don de Dios, ese regalo de Dios, esa salvación que Dios nos ha dado. No podemos descuidarla. Y hay un gran debate que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si naciste una vez, ¿por qué naciste? Hermanos, la Biblia es clara. Cuando nos dice a nosotros que necesitamos cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. No podemos negociar nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo por nada en este mundo, en esta vida. Hay que cultivar. Tenemos que mantener, como dijo Pablo a Timoteo, el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros. Y usted que ha sido creyente por muchos años sabe de lo que yo estoy hablando. Porque podemos descuidarnos. El Espíritu Santo intercede, nos guía. El Espíritu Santo nos llama para tareas específicas en el ministerio, en la obra del Señor. El Espíritu Santo nos llama para tareas específicas con nuestra familia, en nuestra congregación, en misiones, en evangelismo. El Espíritu Santo trabaja con Dios Padre y Dios Hijo para que nosotros continuemos sellados, llenos de gozo del Espíritu de Dios. Qué importante es la persona del Espíritu Santo. Muchas veces la tenemos muy relegada, muy al lado, como que no le damos la importancia. Muchas veces no comprendemos lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sabemos que es el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Para que sepamos que por Jesucristo nosotros estamos con Dios el Padre. El Padre en Jesús y nosotros en Jesús. El Espíritu Santo entonces en nosotros. Vivo, haciendo una obra viva en nosotros. Esa es lo que se le llama la vida regenerada de una persona que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. En otras palabras, ¿qué necesito yo para ser salva? Necesitas creer en la persona de Jesucristo. Cuando confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo entra a tu vida regenerándote, haciéndote una nueva persona. De modo, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva persona, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Él comienza una obra nueva en nosotros. Así es que Pedro les dijo aquí en el mensaje de Hechos: ustedes lo que necesitan es arrepentíos. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados. Cuando eso suceda, dice la Biblia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Obviamente, los requisitos para recibir el don del Espíritu Santo es ser salvo. Es un don. Nosotros no nos ganamos este don o este premio tan grande con obras. No siendo un buen vecino. No orando 3 veces al día. No siendo un buen trabajador. Sino que Dios lo imparte a quien Él quiere. A todos los que Él quiere. Así que ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. ¿Está usted seguro que el Espíritu de Dios mora en usted? Pablo tuvo que hacerle esa pregunta a la iglesia de Corintios, una iglesia tremenda, que Dios la amaba, pero ellos eran terribles. Esos corintios eran terribles. Y los gálatas, olvídese. Y le hace la pregunta: ¿no sabéis? ¿Acaso no estáis consciente de que vosotros sois templo de Dios? En otras palabras, ya Dios no se limita a un lugar específico. Dios está morando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? No sale y entra. No es un día sí, un día no. Mora, hace morada, hace un tabernáculo en nuestros corazones. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo hago la misma pregunta esta tarde. ¿Estás seguro? ¿Tienes relación con el Espíritu Santo? Unos años atrás, pues yo creo que era en los 90s, hubo un movimiento, Bienvenido Espíritu Santo, y se predicó y se escribieron una gran cantidad de libros sobre la bienvenida al Espíritu Santo. Están queriendo dar énfasis a la recepción del Espíritu Santo, porque yo noto que hoy la iglesia es muy religiosa. Aman a Dios, hablan de Dios, se habla de Jesucristo, pero cuando se habla de la persona del Espíritu Santo, como que hay ciertas temores, ciertas dudas, ciertas, y siempre la persona del Espíritu Santo está siendo malentendida, mal representada por las personas. ¿Y sabe por qué? Porque esta es la época, esta es la dispensación, los tiempos del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba haciendo su ministerio, fue atacado hasta que le dieron muerte, finalmente. Y ahora el Espíritu Santo es bien atacado dentro del círculo cristiano, de iglesias grandes, donde no se le da tanto énfasis a tener una experiencia, una relación íntima con el Espíritu Santo. Nosotros creemos que oramos a Dios el Padre por medio del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Quiere decir, el que intercede aquí en la tierra por nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no necesariamente tenemos que orar al Espíritu Santo. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, y solamente el que proclama el nombre de Jesús está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aboga, intercede por nosotros. La intercesión de Jesucristo fue hecha en el Calvario, allí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo realizó y completó su intercesión en Jesucristo. Jesucristo cumplió la intercesión por nosotros. Su acto divino de salvación es eterno, es presente, es, no es temporero, no se terminó, sino que es activo, 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 activo. Y Él está sentado a la diestra del Padre, y su obra de salvación ya está hecha. Él dijo, consumado es. Y Él dijo, si yo me voy al Padre, les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. No era que Él tenía dudas si iba o no iba. Él sabía que tenía que pasar por el sufrimiento del Calvario y cumplir su misión. Y eso no fue fácil. Pero una vez completada, Él dijo, yo me iré al Padre. La Biblia dice aquí en Hechos 1, que a los 40 días después que Jesucristo resucitó de los muertos, ascendió. Y que vinieron dos varones vestidos de blanco a recibirlo y escoltarlo a la misma presencia de Dios, y sentarlo en el trono que Él había dejado, en la silla de honor que Él había dejado, recibiendo entonces todo su poder y su majestad nuevamente a la diestra del Padre. Y Él dice, ahora yo no les dejaré huérfanos, pero yo enviaré el Espíritu Santo para que estéis con vosotros. Ustedes están tristes porque yo me voy y no voy a estar con vosotros, pero no os entristezcáis, porque vuestra tristeza se cambiará en gozo. Por cuanto yo voy al Padre, yo les enviaré al Consolador. En otras palabras, no importa las situaciones que nosotros atravesemos en nuestra vida diaria, el Consolador está con nosotros. Estamos empoderados porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, gime con nosotros. ¿Ha sentido el Espíritu Santo llorar con usted? Y usted con el Espíritu Santo. ¿Ha sentido usted el gozo de Dios a través del Espíritu Santo? Una alegría, el gozo de la salvación. Porque no importa si este cuerpo corruptible se muere, tengo una morada en Dios. De manera que nada ni nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo está en mí, empoderándonos en nuestras luchas espirituales, en los momentos de duda, en los momentos de tropiezo. Cuando caemos, Él nos levanta. Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Cuando reímos, Él se ríe con nosotros. El Espíritu Santo es gozo. Usted no tiene gozo, no tiene el Espíritu Santo. Está procurando una relación íntima con el Espíritu Santo, que no sea una fiesta más, una celebración más, una conmemoración de lo que sucedió en el aposento alto 2000 años atrás, sino que sea una experiencia en cada uno de nosotros. Jesús cumplió su promesa. Es una promesa para todos. Los viejos, los jóvenes, mujeres, hombres, de toda tribu, de toda lengua, todos, amén, califican para estar en comunión con el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Así es que hemos recibido esa llenura especial del Espíritu Santo en el encuentro con Cristo. Pero también es claro la distinción entre uno y el otro. De Juan 20 a Hechos 2. Porque aquí en Hechos 1, Jesucristo ya había soplado el Espíritu, ¿verdad? Sobre ellos cuando resucitó. Ya han pasado días, aproximadamente 40 días que Él estuvo presentándose a los discípulos cuando Él les da la orden a ellos: vayan a Jerusalén, no se muevan de ahí, esperen la promesa, porque Juan os bautizó con el Espíritu Santo, en agua, pero yo los bautizaré con el Espíritu Santo para que me sean testigos. Quiere decir que es una segunda experiencia. Un mismo Espíritu, dos experiencias. Así que estamos creyendo en Cristo, somos salvos, hemos sido regenerados, amén. Tenemos la primera. El Espíritu mora en nosotros, amén. Intercede, nos guía, nos enseña, amén, amén y amén. Pero eso no es todo. Nosotros podemos entrar más profundo. Hay agua donde podemos sucumbir. Hermanos, hay una experiencia gloriosa y es esta manifestación del libro de los Hechos. Y es tan importante que Pablo le dice a los Efesios, capítulo 5, el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Es una palabra presente. Ser llenos, no que estuviste lleno, no que te bautizaste hace un tiempo atrás. ¿Desde cuándo usted no habla en lengua? ¿Desde cuándo usted no siente el Espíritu Santo en su vida? Pero mire, ese fueguito, es un fueguito, es un ardor, es un sentimiento. Es una unidad en el Espíritu. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? le dice: sed llenos del Espíritu. Quiere decir, la vida en el Espíritu es constante. It flows daily. Diariamente. Siempre está ahí llenando el vasito, llenando el vasito. Y vienen cositas que nos quiere vaciar el vaso. Y a veces tropezamos y el vaso se vira y se pierde un poco. Y, whatever. Nos dice a nosotros: no. No te preocupes. Sed llenos. Aviva el fuego que está en ti. Quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros queremos dejar todo a que Dios lo haga por nosotros. Pero según usted quiere que su esposo le diga: te amo. Y no solamente que me lo diga el día que se casó y ya se acabó. Usted lo quiere ir todos los días, ¿verdad que sí? Siempre. Y qué lindo se siente cuando usted se lo dice. Y usted expresa. Dios es igual. Él ha hecho esta creación especial para tener una relación íntima. Así es que es algo que nosotros necesitamos todos los días, constantemente, tener la comunión con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, mas sed llenos. En otras palabras, déjate controlar por el Espíritu. Cuando una persona está ebria, toma alcohol y se emborracha, ¿qué sucede? Está completamente saturado y está bajo el dominio del alcohol. Muchos ni saben dónde están, ni saben lo que hacen. Dice: yo estaba tan borracho que yo no sé lo que pasó ese día. ¿Por qué? Porque los controló el alcohol. Por eso es que Pedro usa esta metáfora, esta palabra, este término, para decir: no te dejes controlar por las cosas del mundo. No te dejes controlar por el vino. Ahí hay disolución. El mundo nos trae disolución. El trabajo nos trae disolución. Más bien, llénate del Espíritu Santo. Déjate controlar. Muévete bajo los efectos, el poder y el control del Espíritu Santo en tu vida. Lamentablemente, cuando suceden cosas, como nosotros somos personas controladoras, no me diga que no lo es, nos gusta controlar. Y queremos tener todo bajo control. Y hasta cierto punto es ok. No es nada tan negativo. Pero cuando sucede algo en nuestras vidas contrarias, o hay una lucha entre nosotros, nosotros, en vez de buscar al Espíritu para que nos controle, controle nuestras emociones, controle nuestros pensamientos, controle nuestros actos, empieza el yo, la Damaris, la que puede, y dice: así no va a ser. Esto no me puede suceder así. Él no me puede hacer así. Ella no puede decirme así. No me pueden hablar así. No. Y comienza el yo a superarse. Y como decimos, el Espíritu nos habla y nos dice: un creyente no debe ser así. Tú debes de orar. Yo lo que tengo es un coraje ahora mismo. Yo lo que quiero es desquitarme. Y comienza ese yo a elevarse en nosotros, y el Espíritu Santo se contrita y dice: yo que te quería ayudar, pero no, yo tengo una mejor idea, yo tengo una mejor solución. Yo voy a hacerlo a mi manera. Yo sé cómo yo puedo manipular esto. Sean nuestras relaciones, nuestra vida personal, sea nuestro trabajo, sea lo que sea. Nos gusta tener ese control. Cuando la respuesta está en decir: Señor, me entrego en tus manos, porque en tus manos yo estoy segura. Toma tú el control de esta situación, ilumina mi mente, dame consejo, dame sabiduría. No me permitas hablar lo que yo no tengo que decir. No es con mi fuerza, Señor, estoy débil, estoy vulnerable. Ven, Espíritu Santo, toma control de mi nieto, toma control de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo. Se me ha salido de mis manos, no tengo control, no quiero el control, rindo el control. Tómalo tú, Señor. Y comenzamos a interceder y el Espíritu Santo que está en nosotros está contento. Se alegra porque estamos contando con el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros podemos manipular hasta cierto punto. Pero cuando le entregamos el control, lamentablemente ustedes lo saben mejor que yo, ¿cuántos acuden al licor? ¿Cuántos acuden a las drogas para tratar de olvidar o de disipar? Que cuando ellos vuelvan a decir que ya haya desaparecido la situación y el problema, y lo que han hecho es que se han empeorado. Pablo dice, mira, no, así no es. No es en vino. No es comer, no es beber. Porque por ahí dicen muchos, no, yo lo que voy a hacer es que yo me voy a cuidarme a mí misma. Porque ahora hay muchas cosas de cuidarse uno mismo, ¿verdad? Yo voy a cuidarme, yo voy a amarme. También ahora dicen, love yourself. Amarme a mí misma. Yo no estoy diciendo que no nos amemos. Pero qué egoístas somos. ¿Sabe que la mayoría de los problemas relacionales es por el egoísmo? El yo y el poder controlar a otro y que otros me sigan, y yo quiero ser el líder y nadie quiere en realidad ser dominado por nadie, y yo me voy a cuidar, yo voy a comer, yo voy a beber, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer porque ahora es mí. Y esa es la enseñanza de esta generación y de estos días. Y yo sé hasta qué punto es importante cuidarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos. Por amarnos a nosotros mismos, darnos a respetar. ¿Me entiendes? Darnos honor, dignidad. Porque nosotros somos personas que necesitamos ser dignos. Es ok, tener dignidad. Pero debemos en todo esto hacerlo porque hay uno que me amó más, hay uno que me honró más, hay uno que me dio la dignidad, hay uno que me respetó hasta lo sumo, que me amó hasta lo sumo, muriendo en el Calvario, abriendo sus brazos para abrazarte. Y a ese es que tenemos que serle fiel, a él es que tenemos que controlar. ¿Quieres ser una mujer empoderada? ¿Quieres ser un hombre empoderado? ¡Llénate del Espíritu Santo! ¡Busca a Dios! ¡Embriágate de Dios! ¡Llénate de Dios! Oh, pero eso no es un mensaje común. Eso no es un mensaje popular. Se escucha lindo, pero no queremos pagar el precio por ellos. La llenura inicial es buena, pero necesitamos continuar siendo llenos del Espíritu, porque nos empoderará hoy, mañana y siempre. Voy a terminar. Esto es un tema que no tiene fin, pero voy a terminar diciendo que si usted está en necesidad de comenzar, de reavivar una relación con el Espíritu Santo, la mejor manera es conociendo a Jesucristo. No podemos amar a quien no conocemos. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber quién es nuestro Señor. Muchas personas no saben quién es nuestro Señor. Saben de Jesucristo, de la cruz, de la resurrección, y no saben nada más. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos abrir las Escrituras, porque ella, dice Jesús, os parece que está la vida eterna, y ella dan testimonio de mí. Primerito de todo, usted necesita creer la Biblia, porque eso es otra cosa. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la autoridad? ¿Cuántos queremos rendir el control a esta enseñanza? ¿Cuántos queremos rendir? Que si dice, hijos, obedecéis a vuestros padres, que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando dice, esposos, amáis a vuestras mujeres. Hello. Someteos los unos a los otros. Perdonad las ofensas los unos a los otros. Cuando decimos, yo creo que esta va a ser mi guía, me someto, creo que esta es palabra de Dios que me empodera para yo vivir la vida cristiana, entonces nosotros seremos empoderados para vivir victoriosamente. Necesitamos orar. No el martes cuando vengamos aquí. Ya es, vengan todos el martes. No el martes. Necesitamos tener una vida de oración. Está bien que usted pasó por ciertas ocupaciones y muchas cosas sucedieron y usted no pudo doblar rodillas para orar, pero nuestra vida es una oración constante, hermanos. Caminamos en el tren, caminamos en la guagua, estamos manejando el auto. ¿Nuestra mente está dónde? ¿A dónde están nuestras mentes, hermanos? ¿A dónde están nuestras mentes? Vamos al trabajo. ¿Con quién vamos? Vamos al hospital. ¿A quién invitamos? Es una relación, es una intimidad. Usted no separa a Dios de su vida para nada. Él está en medio de todo lo que nosotros hacemos. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere vivir en intimidad. Intimidad, ¿sabes? Qué palabra más bella, ¿verdad? Intimidad. En todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo no está para cuando vengamos el domingo. Él quiere una relación íntima con usted. Él quiere ir con usted al trabajo. Él quiere ir con usted al hospital, a la cárcel, a donde sea que usted está. Ahí está. Mayores cosas harán, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar y quiere morar en cada corazón. Reconozcámoslos en nuestra vida. Seamos obedientes. Busquemos a Dios de corazón. Ordenemos nuestra vida para que esté más o menos como nos pide la palabra. Porque no somos perfectos y no podemos cumplirlo todo. Pero qué bueno que Él lo cumplió toda la ley por nosotros. Ordenemos, sirvamos al Señor. Ocupémonos en el trabajo del Señor. Hagamos algo. No hagamos todo, hagamos algo. Seamos llenos del Espíritu para ser un canal de bendición. Un canal de bendición donde usted llegue, cuando usted entre, donde usted llegue, su presencia manifieste que Dios está en usted. Un canal de bendición como madre, como padre, como hermano, como tío, como compañero de trabajo. Un canal de bendición sirviéndole a Él siempre, edificándonos en amor, ese amor ágape, en unidos. Eso es ser lleno del Espíritu. Restaurar al caído, estás lleno del Espíritu. Perdonar al que te ofende, estás lleno del Espíritu. Exponer la falsa doctrina, enseñar la verdad de la palabra de Dios, está lleno del Espíritu. El poder que nos santifica, para que nosotros buscamos la verdad en Cristo. Poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, es una vida cambiada. una vida cambiada. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracia de Dios. Poder de Dios. Sabiduría de Dios. Ayuda de Dios. Aleluya. Consuelo de Dios. Paz de Dios. Vivamos en el Espíritu y no demos lugar a la carne. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Pidámosles al Señor. Pidámosles al Señor. Al Padre. Aleluya. Dando gracias a Dios por Jesucristo. Porque yo sé que yo necesito esta oración. Y usted también la necesita. Aquí no hay nadie exento. Aleluya. De pedirle al Señor. Lléname, lléname, lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo. Y si usted nunca ha tenido una experiencia, dígale: bienvenido a mi corazón. Entra a mi corazón. Llena mi corazón. Satúrame. Sumérgeme. Por ese bautismo, sumérgeme. Aleluya. Estar completamente envuelto, arropado por el Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Está en nosotros. Nos envuelve. Aleluya. Somos llenos con el Espíritu. Ese poder. Poder dinamita de Dios. Dunamis. Poder de Dios. Es el que necesitamos para perdonar. Poder de Dios. Es el que necesitamos para estar en paz. Poder de Dios. Es el que necesitamos para decir: te amo, te perdono. Tranquilo. No es nuestro. La batalla no es nuestra. Espíritu Santo es decir: Señor, toma tú el control. Mira mi vida, mira mi situación presente. Toma tú el control. Lleno del Espíritu Santo, que usted le rinda el control al Espíritu Santo. Dígale: contrólame, Señor. Contrólame, Señor. Enséñame, Señor. Guíame, Señor. Dame la palabra sabia, Señor. Lléname, lléname, lléname. Empodérame, Señor. Sopla, 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 sopla como en el día de Pentecostés. Y lléname con esa experiencia gloriosa de sumergirme de tal manera que seas tú el que entres en mi vida y comiences a orar en lenguas extrañas que yo no conozco, en la lengua del Espíritu. Aleluya. Interceder en la lengua del Espíritu. Aleluya. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Empodéranos, empodéranos, empodéranos. Aleluya. Llénanos de ti. Te necesitamos. Te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Gracias por tu Espíritu. Me lo regalaste. Me llenaste de ese don cuando yo no lo merecía, Señor. Gracias. Porque no vino de nadie, sino de ti. Tú me levantaste, tú me llenaste. Tú me escogiste.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.